Pues vamos a abrir, por favor, en Romanos 15. Sigue toda esta parte a partir de Romanos 12, que realmente está aterrizando debido a la gracia de Dios, basándose en las misericordias de Dios. Nos ruega principalmente que presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. O sea, que si es tan real y tan amplia y tan completa la justificación, si es tan real su perdón, si todo eso es tan nuestro ya, entonces la respuesta más correcta y más íntegra de nuestra parte es decir, aquí estoy. Okay, entonces, pero ¿cómo se ve eso? Entonces, Romanos 12, 13, 14 y ahora 15 realmente están dibujando a un estilo de vida, una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de tratar gente, una forma de vivir en sociedad, ante gobiernos, con deberes civiles y demás. O sea, todo eso realmente es cómo se ve cuando uno ha captado las misericordias de Dios y cuando uno ha recibido las misericordias de Dios y siendo comprados y justificados y perdonados. En medio de hasta dificultades, ¿cómo viviremos? ¿Cómo enfrentamos situaciones que alrededor de nosotros no cambian? El cambio ha sucedido adentro, entonces, ¿cómo esa nueva vida se va a vivir dentro de un mundo que sigue en gran parte ignorante o rechazándole a Dios? Entonces, ¿cómo hemos de vivir? Ahora, Romanos 15 termina en tres versículos, termina lo que se estuvo viendo desde Romanos 14 acerca de diferencias de opinión en cuanto a algunas costumbres, qué es lo que vas a comer, qué música, estilos de vida, que son no tanto cuestiones morales, sino de conciencia. Y a veces decimos, pues es lo mismo. Lo que pasa es que, y explica desde capítulo 14, que su conciencia no le permite comer esto, o ir a tal lugar, o disfrutar cierta cosa, y tu conciencia sí, o viceversa. Entonces, el que sí, que no juzgue al que no, y el que no juzgue al que sí. Y no es simplemente tolerancia, o decir, pues cada quien tiene su propia verdad. Nada que ver con eso, sino que invoca una verdad mayor, que es, siendo que Dios nos ha amado tanto, entonces, ¿cómo no voy a amarle suficiente a alguien y amarle suficiente a Dios como para saber que Dios ya está a cargo de la vida de esa persona, no yo? Entonces yo le puedo amar libremente a esa persona sabiendo que si hace bien o hace mal, realmente es Dios que está tratando con él. Entonces nos deja con las manos libres realmente para hacer mucho más para una persona con la cual tenemos diferencias de opinión. Entonces, y eso el día de hoy existe multiplicadamente, por decir, en el cristianismo, y es interesante. La mayor parte de lo que se discute entre iglesias, nada más en aquí en Cuernavaca, o sea, diferencias y que no me gusta y esto no me late, y hay que, qué feo y demás, o sea, qué raro y qué bizarro o qué apretados, o todo eso que se discute, cabe en una gota de agua frente a una cubeta de agua que el resto del mundo, o sea, ve a todos nosotros cristianos como bichos bien rarísimos. Entonces, todo eso discutiendo aquí en una gota de agua, aquí está la cubeta por otro lado, y el mundo realmente no está preguntándonos, bueno, entonces, si en calvinismo, si Dios me escogió y yo no quiero ser salvo, tengo que ser salvo a fuerza, entonces, todo ese debate y todas las polémicas y toda la duda, realmente el mundo no tiene eso. El mundo necesita lo que dice en capítulo 1, que no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Eso es el Evangelio, y eso es lo que se presenta en Romanos. Y el resultado es Romanos 12, 13, 14, 15, 16, nuestra respuesta, cómo hemos de vivir con eso. Ok, entonces terminando esto, dice versículo 1, así que los que somos fuertes, es como un resumen de todo capítulo 14, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Eso es simplemente vivir según amor. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Y algo que suele suceder en una iglesia como esta, por ejemplo, es que vivimos en la gracia de Dios. Entonces, puede haber un grupo de cristianos, entre todo lo que son los cristianos, que consideran, no, eso no es libertad, eso es libertinaje. Ok, entonces ya, pum, tachados. Y este lado también va a decir que nos van a tachar de legalistas, porque decimos, no es haz lo que tú quieras, como acabamos de cantar, no se trata de hacer lo que quiera yo, se trata de enséñame a amar como amas tú, y estamos en un proceso de aprender qué significa eso. Entonces cada uno está en diferente etapa donde Dios está tratando contigo, Dios te está moldeando, Dios está cambiando tus perspectivas, tus acciones, tus actitudes, y eso es un proceso, y eso es lo que estamos viendo de este capítulo 5, 6, 7, 8, el proceso de ser cambiado por Dios y siendo justificados. Entonces, realmente es eso. Siempre van a haber esos vituperios. Vituperios son señalamientos y quejas acerca de cómo eres. Cosas que son para humillarte y es chistoso. O sea, algunos se decía hace unos años que, bueno, Semilla es en la prepa abierta en Cuernavaca, entre las iglesias. O sea, todos los reprobados caen ahí. Y digo, ok, a ver qué hacemos con ellos. Pues aquí están ustedes, bienvenidos. Ahora, y luego por otro lado, decían, no, pues Semilla de Mostaza es el basurero de todas las iglesias, toda la basura. Digo, qué espléndido ejemplo me das como cristiano. O sea, no, mejor todos fuéramos así, hablar de otros en ese tono de voz y con ese léxico. ¿Te parece? ¿Verdad que no? O sea, no es lo que, ¿cómo puedo hablar así de otros cristianos? Que esos son la basura, por eso llegaron a esa iglesia. Cuando estoy viendo las misericordias de Dios hacia mí, aquí en Romanos, ¿cómo puedo decir? Puedo decir, sí, efectivamente sí. Somos basura. Y por alguna extraña razón Dios nos ha amado y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y ha revelado a nosotros su amor y nos ha revelado su misericordia y nos ha hecho entender suficientemente su palabra como para creer en Él. Nos ha justificado y está en un proceso muy complicado que requiere mucha paciencia de ser conformados a su imagen. Y lo estamos disfrutando. Cada día más nos parecemos a Cristo y nos asombra verle a Él en nuestra vida, ¿sí o no? Entonces es muy sencillo y eso es muy atractivo, ¿a poco no? Pero no es muy atractivo estar echando tierra en esos voces. Entonces, pero eso es, o sea, no son todos, obviamente, que han dicho eso, pero simplemente es un ejemplo. Y dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Si una iglesia empieza a vivir para agradar al hombre, va a perder la vista de quién es Dios. O sea, va a perder el evangelio, va a perder el conocimiento de su misericordia y demás si empezamos a vivir para agradar al hombre. Y no puedes ser, como dicen los viejitos, moneda de oro para caer bien donde quiera. Entonces, pero podemos aprender más de su amor. Si hay un roce, si hay una irritación con otro ser humano, eso no es cristiano, eso no es mi hermano en Cristo. Si es un inconverso, si es mi hermano en Cristo, ambos me pueden ver como un asco, es cierto. Y la verdad es que si les falta evidencia, les puedo informar. Sí, si crees que soy un asco, te lo voy a confirmar. Y por alguna extraña razón, Dios me perdonó. Y Dios te perdonó a ti. Entonces, que si el otro no considera que está en la misma categoría con nosotros, Dios va a revelarle. Entonces, por eso, soporta, es débil, no aguanta ver tu gozo. Entonces, débil, soporta las flaquezas de los débiles y no te agrades a ti mismo. No te pongas hocicudo, no te pongas trompudo, no te pongas a juzgar, no se vale. Y la neta, creo que Cristo nos salvó para dedicar nuestro tiempo a mejores cosas. ¿Sí o no? Ok, entonces, ni aun Cristo se agradó a sí mismo antes, bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, cayeron sobre Cristo. Y si alguien nos critica, le afecta a Cristo, bien o mal, pero le afecta a Él. Ahora, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Citó un texto de los Salmos, entonces está señalando Pablo, En efecto, está diciendo, todo lo que dicen las Escrituras es sumamente, centralmente importante para nosotros, para saber qué pensar, qué vivir, qué hacer en cada caso. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Estas tres palabras son muy importantes. Porque Dios ahora va a mencionar cuatro atributos de Dios que aquí están en este versículo. Pero dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, aquí tienes una muy buena razón por estar leyendo, estudiando y meditando en las Escrituras. Es porque de ahí vas a recibir lo que necesitas para paciencia, para consolación y para esperanza. Y si te das cuenta, nomás maneja en hora pico aquí en Cuernavaca y te das cuenta. Toda esta gente alrededor de mí no tiene las Escrituras porque no tiene paciencia. ¿Y yo? Entonces, ¿cuál es mi excusa? ¿Se te das cuenta? Necesitamos las Escrituras. Es una buena indicación de algo que está pasando. Pero también, a fin de que por la consolación de las Escrituras también necesitamos ver eso. Que si te sientes desconsolado o desconsolada, necesitas acudir a las Escrituras. Seguramente Dios tiene algo. Necesitas leer una historia, necesitas leer un salmo, necesitas caer en un proverbio y darte cuenta de una sabiduría que te faltaba, una perspectiva. Leer en los evangelios lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús. Y de repente cambia tu perspectiva. Entonces, consolación de las Escrituras. Encuentras hombres y mujeres en las páginas de tu Biblia que te van a consolar, te van a decir, sí te entiendo, sigue caminando. A la vuelta está Jesús esperando. Entonces, pero a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y este punto de esperanza es muy importante, porque yo lo he vivido y lo he visto en muchas personas, que cuando pierdes esperanza, no has perdido fuerza, pero estás cansado y estás trabajando, estás echando todo lo que tienes, estás esmerándote, estás empujándote, estás arreándote y estás siempre con eso. Pero cuando pierdes esperanza, ya no, o sea, simplemente dices, no tiene chiste. Todo lo que estoy haciendo, lo puedo seguir haciendo mucho más tiempo, pero no tiene chiste. Y cuando yo he perdido esperanza y cuando veo eso en otra persona que ha perdido esperanza, la única solución, el único remedio es, otra vez, ve a las Escrituras, ve. Alguien te va a decir algo, alguien te va a saludar desde ahí, vas a encontrar a Abraham, vas a encontrar a José, vendido como esclavo en Egipto, acusado, encarcelado injustamente. Vas a ver a Esther en una crisis de su nación, teniendo que tomar una decisión, y lo que ella decide va a cambiar la historia. ¿Pero qué decide? Entonces, de repente dices, vas a escuchar a Daniel orando, y cuando lo vienen a arrestar y lo echan en la fosa de los leones, y vas a decir, este hombre me entiende. Él y yo podemos conversar. Y Dios entonces empieza a enseñarte cosas y mostrarte cosas y te da paciencia para seguir un poco más y te da consolación para que no sea nada más, órale, órale, sino no arriándote, sino hasta con cierto gusto siguiendo tu camino y a fin de que con todo esto tengamos esperanza. Entonces, versículo 5, pero el Dios de la paciencia. Entonces, la paciencia de las Escrituras, y dice el Dios de la paciencia. Claro, si Él es el Dios de la paciencia, no me debe sorprender si estoy en las Escrituras, alimentándote, refrescándome, instruyéndome en las Escrituras, que el Dios de la paciencia, a través de las Escrituras, me va a impartir paciencia. Muchos dicen, ay, no, nunca pidas paciencia a Dios porque entonces te va a mandar tribulación. No, te va a mandar tribulación. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Te va a mandar, o sea, eso va a suceder. Por eso, de una vez, ve pidiendo paciencia. O sea, te va a suceder. Es una verdad. Todo eso sucede. Vamos a Romanos 5, por ejemplo. Lo que vimos, y para muchos de nosotros, ir y pasar buen tiempo, y volver a pasar buen tiempo y hacernos muy cómodos y muy en casa en Romanos 5, es muy importante. Y necesitas hacerlo con cierta frecuencia. Dice, versículo 1, Romanos 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está un rasgo de carácter en Dios. Si Él es el Dios de paciencia. Dice, ok, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tengo paz con Dios, entonces, como vemos en Romanos 8, si Dios es por nosotros, o sea, ya no hay pleito, Él está de mi parte ahora, ya no soy enemigo de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, tenemos paz para con Dios. Entonces, toda una serie de enemigos y amenazas ya no cuentan, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Okay? Tenemos paz para con Dios, entonces, fin de pleito. No es paz de parte de Dios todavía, pero por lo menos Dios no es mi enemigo, y quien es enemigo de Dios tiene que ver con Él. Si yo no soy enemigo de Dios, los enemigos de Dios son mis enemigos, entonces mis enemigos también son sus enemigos, entonces hay que se las vean con Él. Tengo paz con Dios y hay mil cosas que no necesito estar masticando y preocupándome y mordiéndome la lengua. ¿Okay? Entonces, paciencia y consolación, ¿te das cuenta? Dices, es que mi esposo es así, es que esto, y él refuta todo y discute todo, ajá. Pero él no tiene una cosa, él no tiene paz con Dios. Pobrecito. Puede discutir todo el santo día. Y al final se acuesta y tiene que descansar su columna en horizontal como cualquier mortal. Y necesita tener paz con Dios. Y no la tiene. Así es que tú cuando descansas tu columna, también dices, ah, puedes decir, gracias Señor, este día ya terminó la discusión. Ah. Ok, pero ¿sabes qué? Despiertas al otro día y hay nuevas misericordias. Y para Él no. Y necesitamos tener estas proporciones en su tamaño correcto y ver, mi situación no es tan insoportable ni tan complicada. Dice, tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia, este favor inmerecido, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos, o nos jactamos, de la esperanza de la gloria de Dios. Ahí aparece esperanza, qué interesante. Y dice, no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No es, no pidas paciencia porque Dios te va a mandar tribulaciones. Venga, o sea, me glorío, me jacto de las tribulaciones porque ahora tienen chiste. Ahora sé para qué son. Porque aquí me dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso algunos dicen, no, yo no quiero paciencia porque para tener paciencia tengo que tener tribulaciones. Pero dice que el Dios de paciencia es un atributo suyo. Dios es paciente. ¿No crees que ha sido paciente contigo? ¿O quieres que Él ya tache y elimine ese atributo de su lista de atributos? Y que Dios diga, ya no soy paciente. Ya está. No, vengan tribulaciones. Todos queremos ser como Dios y Él es paciente. O sea, ¿sí o no? Entonces, Dios ha sido paciente con nosotros, y el Dios de paciencia es alguien que yo quiero conocer más. Y si la forma de conocerle más a Dios, que es tan hermoso, es tener más paciencia, porque Él es el Dios de paciencia. Y si la forma de tener más paciencia es tener tribulaciones, bueno, no escojo tribulaciones por ellas, pero por la paciencia que me deja ver mejor a Dios. Entonces, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba o carácter o experiencia, y la prueba o experiencia o carácter produce esperanza, ahí aparece otra vez. Y la esperanza no avergüenza. Y en nuestra vida, cuando pierdes esperanza, estás en vergüenza. O sea, estás en derrota, estás en humillación. Te dicen cómo estás y no puedes contestar. Cuando has perdido la esperanza. Y mira lo que produce esperanza. Es tribulación. Porque tribulación produce paciencia, paciencia prueba o experiencia o carácter, y eso produce esperanza. Si has perdido la esperanza, probablemente es que no entiendes lo que estás pasando. No entiendes la tribulación que vives y no lo puedes recibir y decir, ok, venga, esto es algo que Dios va a usar y le voy a conocer y le voy a ver mejor y le voy a poder percibir y escuchar, venga. Entonces voy a aprender. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora ponte a pensar, si Dios es alfa y omega, principio y fin, ha habido un momento en su existencia, o sea, tú no has existido desde eternidad, pero Dios sí. ¿Ha habido un momento en la existencia de Dios que Él no te ha amado? Si Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, yo no existía antes de la fundación del mundo y tú tampoco, ni tus abuelitos. Entonces ha habido un momento en la existencia de Dios, en el tiempo que Él tiene consciente, que es eterno, sin principio. Nunca ha habido un momento que Dios no exista. Y en su conciencia, en su afecto, en su pensamiento, ¿ha habido un momento en su pensamiento y su atención que Él no te ama? Entonces, tienes sed de ese amor. Eso es lo que te pasa. Estás deshidratado. Entonces, dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estás exasperado, estás cansada, ha sido ya mucha humillación, mucha decepción, o sea, ya, ok. Bueno, entonces aquí dice lo que nos falta. Que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones y que no sea por cucharadas. Derramado como torrente en nuestro corazón. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si Dios sabe que yo soy esto. Ok, vamos. Ok, entonces tienes que copiar esto 100 veces, creo, porque justificados, pues, por la fe, versículo 1, tenemos paz para con Dios. Ya no hay pleito. Ya no obra en tu contra. Ya es a favor tuyo. Envió a su Hijo a morir por ti, está a favor de que tú existas, perdonado, perdonada, justificado, justificada, feliz, gozoso, mirando su gloria por toda la eternidad. Eso es lo que es su satisfacción, que Él pueda darse a conocer a seres que lo puedan recibir y honrar y reconocer lo que están viendo. Porque un árbol honra a Dios creciendo bien como árbol y dando fruto. Pero el ser humano hecho en la imagen de Dios solo puede honrar a Dios creyendo en Él. Entonces tenemos que creer. Tienes que dejar de desconfiar y tienes que decir, sí, echa ese amor sobre mí. Que me ahogue. Que me deje así tosiendo. Ok. Y la esperanza, entonces todo este proceso, todos los frutos de eso, versículo 5 otra vez, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si eso no lo conoces, si no ha pasado algo así contigo, dile, Dios, tu palabra dice esto, te creo. Creo que he sido justificado, creo que tengo paz contigo, creo que me recibes, creo que tengo acceso, tengo entrada por la fe, esta gracia en la cual sí estoy firme, pero lo que pasa es que aún yo, todo esto es un hueco en mi vida. Tengo tribulación, pero no tengo experiencia ni carácter, no tengo, es pura vergüenza y no tengo esperanza y no sé si me amas. Dile, ¿me puedes derramar tu amor encima? A ver si no lo hace. ¿Por qué no lo haría? Bueno, es que todavía hay mucho pecado en vida. Ok, versículo 1. Justificados pues por la fe, y la única forma, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Entonces, la única forma que un ser hecho en la imagen de Dios, con conciencia, con habilidad moral, puede honrar a Dios es creyendo en Él y creyendo lo que Él dice. Y si Él dice que es por fe, no es por fe y otra cosa, es por fe. Entonces tengo que creer, entonces tengo que tomar el siguiente paso y seguir creyendo, creyendo, creyendo hasta que me inunde su amor. Hazlo. Ok, Romanos 15, otra vez. Dice, no, no, ya basta, ya es mucho. No, no acabamos. Ok, Romanos 15, 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir entre Cristo Jesús. Dice, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras, y ahora dice que es el Dios de la paciencia y de la consolación. Gran sorpresa, ¿verdad? El mismo atributo de Dios, que Él es el Dios de paciencia, nos imparte paciencia a través de las Escrituras, pero también la consolación es parte de quien es Él. Dios naturalmente consuela. Y si estamos desconsolados, no estás tocándole, no estás en contacto, no estás creyendo ese atributo de Él. Y si Él es el Dios de consolación, es lo que Él hace. Como es el Dios de paciencia, es el Dios de consolación. En 2 Corintios capítulo 1 dice el Dios de toda consolación. No hay otra consolación que sea consolación en verdad que no sea parte de su naturaleza. No la vas a encontrar en otro lado, solo en Él. Él es el Dios de toda consolación. Entonces, entonces si estoy desconsolado, si me siento agüitado, si me siento abrumado, agobiado, si me siento que nadie me hace caso, que nadie me ve, que nadie se acuerda de mí, ok. O puedes ir aquí y comer lombrices en el jardín, como pato. O puedes ir al Dios de toda consolación y dejar que Él, con ese atributo que es parte de quién es Él, es lo que Él hace naturalmente, consuela, que a través de las Escrituras tengamos consolación y al final esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Por eso los grupos de discipulados y rendición de cuentas de los hombres y diferentes formas de estar en contacto y abrir un poco tu corazón, pedir un poco de oración, decir lo que está pasando, lo que estás aprendiendo, lo que la palabra de Dios te está enseñando o animando o quebrantando, lo que sea. De repente empiezas, por estar en ese tipo de contacto, empiezas a estar en un mismo sentir. Te das cuenta, no estoy solo. Quizás nadie en este grupo está pasando lo que yo paso, pero me entienden. Entienden que necesito ayuda. Entonces, otra vez, paciencia, consolación, esperanza. Dice, y hay un fruto que nos dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo, si la paciencia es lo que me va a dejar ver más a Dios en mi vida. Si la paciencia, porque Él es el Dios de la paciencia, entonces si Él es el Dios de consolación, a veces voy a tener que estar triste, de ser quebrantado, para que pueda ser consolado por el Dios de toda consolación y saber quién es, y conocerle en ese atributo que Él es. Nos encanta que sea Jehová de los ejércitos el Dios de toda victoria. La victoria, declaramos victoria. Y ahí estamos sangrando en 5 lugares del cuerpo, así con un ojo colgado, así con su resorte y todo así. Y están, declaramos victoria. Ay, ¿sabes qué? Yo sé que es un atributo de Dios, pero yo necesito el Dios de consolación. Yo necesito eso. Que lo que también, Él es victorioso porque también es su naturaleza triunfar, es infinito, es omnipotente. Pero eso no me sirve cuando estoy todo desquebrajado en el piso. Necesito ayuda, necesito consolación. Entonces ahí está. Entonces unánimes, en un mismo sentir y luego unánimes, a una voz todos decimos amén. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la alabanza y la honra por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque nos redimió, porque con su sangre nos lavó, porque nos hizo reyes y sacerdotes, porque nos escogió y nos amó y dio su vida por nosotros. Y podemos decir eso 100 veces y nunca va a perder su brillo, ni su vibración en el universo. Va a sonar y sonar y sonar por los siglos de los siglos. La iglesia, los redimidos, vamos a estar glorificándole a una voz, porque entre más podemos recordar y pensar y darnos cuenta, más podremos decirlo. Entonces, toda la diversidad y la abundancia de sinsabores y demás en nuestra vida pueden convertirse en otra cosa ante la eternidad, ¿verdad? Ok. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Eso es como reiterando un poco, pero todo esto que está diciendo sí está conectado con capítulo 4, el de soportar las flaquezas de los débiles y demás. Recibíos, o sea, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió. ¿Cómo te recibió? Como perro descaderado lleno de sarna, ¿sí o no? ¿Peor? ¿Cómo te recibió? Bueno, entonces, ¿cómo hemos de recibirnos? Pero ponemos muchos peros, ¿verdad? Okay. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Lo hizo Cristo para gloria de su Padre. Lo podemos hacer nosotros para gloria de Dios también. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, o sea nosotros, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Eso es, aquí en este es profético acerca de Cristo. Que Él, entonces cuando nos reunimos como iglesia, unánimes, a una voz glorificamos a Dios. ¿Te das cuenta? Jesús, nuestro sumo sacerdote, está entre nosotros cantando también alabanzas entre los gentiles. Dices, pues por eso apaga tu celular, enfócate porque Jesús te ve. Te está escuchando, afínate. Ok, ¿oíste, Beto? Ok, entonces, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso me pone así a pensar. Y cuando veo la iglesia esta noche o los domingos y veo así como están, y cada quien está trayendo su propia historia del día y de la semana cuando nos congregamos. Venimos con todo encima, persiguiéndonos, mordiendo los talones y todo. Venimos con cada quien con sus cosas, ¿no? Con tu paquetería que traes y todo, el archivero lleno. Venimos con todo eso. Y empezamos a glorificar a Dios a una voz, unánimes, reconociendo, sí, esto me pasa, pero no cambia nada. Él aún así es digno, Él aún así debe ser alabado, Él aún así es santo, es todopoderoso, es justo, es sabio, Él es todo eso. Y no cambia porque yo estoy arrastrando mi situación o porque mi pierna está paralizada o algo así. No cambia nada acerca de Él y lo que mientras tenga voz puedo hacer. Y cuando todos estamos en un mismo sentir haciendo eso, ahí está Jesús también alabando a Dios. Y dices, no, pero Él es Dios, es hombre. Y también alaba a Dios. Dios alaba a Dios. Y dices, a ver, pues es la Santa Trinidad, hijo. Ve al catequismo otra vez y ya te lo van a aclarar. Ok. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y no es narcisismo y no es algo raro o enfermizo que Dios alabe a Dios y que Dios diga, yo soy el único digno de alabanza. Porque Dios dice la verdad. Él es el único digno de alabanza. Entonces no es vanidad o algo raro que Él nos diga. Nos está aclarando y simplificando las cosas porque pasamos mucho tiempo en nuestra vida alabando y honrando lo que no es digno. Y nos está facilitando nuestra vida. Ok, entonces por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor con todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Pablo tenía estos textos en su corazón porque su ministerio era predicar el evangelio entre las naciones, entre los gentiles. Entonces él trae esto. Esto es el mandato que tengo de Dios. Esto es el objetivo. Es lo que él dice en capítulo 1, es presentarles a Dios. Listos. Entonces es eso. Pero cuando los gentiles estén haciendo eso, misión cumplida. Eso es el ministerio de Pablo. Ok. Y el Dios de esperanza. Mira, ahí está la esperanza. ¿Y cuántas veces vimos esperanza en Romanos 5? Y que la esperanza es fruto de que la paciencia y la consolación de las Escrituras produce esperanza, y que el Dios de paciencia y el Dios de consolación produce esperanza, y vemos que, ¡ah, qué gran sorpresa! Es porque Él es el Dios de esperanza, entonces es un atributo suyo. El simple hecho de quién es Dios, debe producir esperanza. ¿Por quién es Él? Debe haber esperanza. Entonces, si no tengo esperanza, tengo que acudir a las Escrituras y volver a recordar quién es Dios, qué ha hecho, qué ha dicho, cómo actúa, cómo trata con el ser humano. Y si yo soy ser humano y no extraterrestre, yo estoy incluido en ese trato y puedo tener esperanza, porque es un atributo suyo, es una forma que Él se da a conocer al ser humano, siendo el Dios de esperanza. Y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Si tienes esperanza, se te revive el gozo y la paz. Y cuando pierdes la esperanza, pierdes el gozo y pierdes la paz. ¿Te das cuenta? Dices, ay, no tengo maestría en eso. Ok, bueno, entonces vamos a sacar una nueva maestría en gozo y paz por esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos nada más animarnos y tener esperanza, pero las Escrituras que son inspiradas por Dios, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, y dice, por el poder del Espíritu Santo y mediante las Escrituras, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo, esperanza. ¿Ok? Entonces, que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si no tienes esperanza, necesitas decir, ok, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ahí está, mira, ay, derrama tu amor sobre mí y voy a poder aguantar esto y esto y esto y voy a tener gozo y paz y todos me van a tener envidia, la neta. Voy a ser por fin una persona dichosa. ¿Por qué? Pero es el poder del Espíritu Santo en su palabra y en su presencia en nuestra vida. Derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu. Pero ¿cómo me entero? Por la palabra de Dios, por las Escrituras. Así me entero de eso. Bueno, ya enterados, ¿qué vamos a hacer? Pedid, recibiréis, dice. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, más santificada por el Espíritu Santo. Somos estos, y el Espíritu Santo nos está santificando para ser así presentados a Dios en la venida de Cristo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Imagínate, es algo que parece que Dios está queriendo hacer en Morelos. Está abriendo unas puertas que son fenomenales en muchos niveles y en muchas formas, y yo nomás me quedo así, digo... Bueno, Morelos no es Ilírico y Antioquía y todos esos lugares, pero ¿será? ¿Pero cómo? Pues con la palabra y con las obras de Dios, con potencias, señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, y así llenar toda la región del Evangelio. Es sistemático, pero no con un sistema, ¿ok? Dios es el sistema. Sino, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, y por eso, de hecho, les dice que escribió esta carta, por no poder ir. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Es interesante. Pablo llevó esto, hubo un alboroto, lo encarcelaron en Cesarea 2 años, y sí llegó a Roma a través de naufragios. No sabemos si llegó a España. Y no llegó a Roma, pues sí, con los viáticos pagados y todo, diferente a lo que él pensaba. Pero cuando escribe esto, era otra su intención. Lo escribe desde Corinto, cuando estaba juntando una ofrenda para llevar a los creyentes en Judea, que habían perdido todo por las persecuciones. Entonces, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, esos son. Porque Macedonia y Acaya, Corinto era la capital de la provincia de Acaya, Macedonia, donde estaban los tesalonicenses y los filipenses, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, o sea, de los judíos, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él ya les predicó el Evangelio con esta carta, pero dice, sí, y es más, ya habían escuchado eso, y lo vuelvo a hacer yo. Y cuando llego, lo vuelvo a hacer. Y ¿sabes qué? Hay un viejo himno que dice así, dime la bella historia. Y es eso, o sea, es bella, la podemos escuchar, o sea, nomás, cuéntame otra vez, ¿por qué vino Jesús? ¿Y qué estaba pensando Dios cuando me formó? ¿Y por qué? O sea, todo eso, sí, dímela otra vez, y dímela otra vez, es eso, es el super hit de todos los siglos, el Evangelio, transforma literalmente vidas, y dice, entonces, yo voy a ir con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pues no logró. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Entonces este hombre escribe acerca de tribulación y paciencia y gozo y esperanza y el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y le tocó tribulación en Jerusalén. Con gozo y con esperanza y con abundancia de gracia y mucho amor. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz, ahí está el cuarto atributo de Dios mencionado aquí en este capítulo, el Dios de paz, sea con todos vosotros. Amén. Ahora, acerca del Dios de paz, vamos a Filipenses, porque nos da una tarea, y con esa tarea nos podemos ir muy bien a casa. Filipenses 4. Esto lo escribe Pablo desde la cárcel a los filipenses. Probablemente ya sea en Roma o en Cesarea, cuando estaba encarcelado. Y él les está diciendo mucho en esta carta, que tengan mucho gozo y que se regocijen. Y dice, y otra vez les digo, regocíjense. Y está en la cárcel escribiéndolo. Entonces sí está comprobado que nos gloriamos en la tribulación, o sea, podemos jactarnos de eso, que no reduce nuestro gozo, que no reduce nuestra paz, si entendemos lo que Dios está haciendo y entendemos lo que ha sido la justificación. Entonces, versículo 6, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La paz de Dios. Tenemos paz para con Dios, pero aquí nos está diciendo es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará aquí es un término militar, entonces estará protegiendo, es una escolta militar, es como si fueras a dormir en el cuartel militar. La paz de Dios va a ser en efecto como una escolta militar para tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser la paz de Dios? Dice en versículo 6, que no seamos afanosos por nada, sino tus peticiones. No le tienes que contar la novela a Dios, simplemente qué es lo que quieres. Pídele. Tus peticiones delante de Dios, Él ya conoce la historia, dile qué quieres delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Él entonces enviará su paz, que va a estar como escolta militar cuidando tu corazón y tus pensamientos. Y por lo demás, cuando ya acabaste de orar y tienes esa paz de parte de Dios cuidando tu pensamiento y tu corazón, entonces ya tienes tiempo libre para pensar en otras cosas, ¿verdad? Porque cuando estamos afanados y preocupados, hemos perdido el gozo y la paz y la esperanza y todo, nomás nos queda torcer aquí la oreja y morder aquí la lengua y los labios y estar preocupadísimos. Y no puedes pensar en nada, estás paralizado. Pero ya libre de todo eso, ya puedes pensar en algo. ¿En qué vas a pensar? Pues nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en cuántas cosas que no son verdaderas, luego estamos pensando. ¿Qué han de pensar de mí? No estás pensando en lo verdadero, sino en algo imaginario. Estás tratando de imaginar algo y estás inventando historias. Entonces, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, y puedes estar repasando todo lo que no es amable y no te va a ayudar. Dice, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ya que tienes todos tus recursos mentales ya libres, dedícalos a estas cosas, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz. Primero la paz de Dios como escolta militar, pero el Dios de paz, que vimos en Romanos 15, el Dios de paz estará con vosotros. Y porque es quien es, porque es el Dios de paz, la paz es un atributo de quien es. Él produce paz donde Él está. Él produce paz porque es su naturaleza. Es el Dios de paz. Entonces, si yo no tengo paz, ¿dónde tengo que correr? Con Él. ¿Y con qué me va a arrullar mis afanes? Con su palabra. ¿Ok? Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por las promesas que en ella encontramos y los preceptos, las indicaciones, los antecedentes históricos que vemos, cómo tú prefieres tratar con el hombre, cómo el hombre muchas veces prefiere tratar contigo y nos identificamos y nos podemos corregir. Y gracias, Señor, porque a veces en una forma muy difícil de explicar, pero es muy grata cuando nos sucede. Nos das paz y consolación, nos renuevas la esperanza, nos das un segundo aliento y tenemos paciencia y corremos, nos sentimos completos otra vez, amados, recibidos y aceptos, Señor, fortalecidos, y te damos gracias, Señor. Sigue enseñándonos de tu palabra, sigue instruyendo nuestra fe de acuerdo con lo que está escrito, Señor, no de acuerdo con lo que imaginamos o tememos. Y Señor, también llévanos de la mano. Y te pido, Señor, que en lo que resta de esta semana, tú empieces a llevar estas cosas y a aplicarlas en diferentes puntos de nuestra vida donde no hemos puesto atención. Y necesitamos consolación, y necesitamos paz, y necesitamos gozo y paz, y paciencia, y otra vez esperanza. Y entre todo eso, Señor, si empezaras desde ahorita a derramar tu amor en nuestros corazones como torrente, estaríamos muy agradecidos. Y como está escrito, con confianza te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, nos bendiga.